¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estamos? Buen día.
Muy buen día, Pepe, y muy buen día para toda la audiencia de Radio Misión.
Bueno, gracias por atendernos. Disculpa que te pregunte, ¿en qué estás ahora? ¿Vives por Asunción ahora, no, abogado?
Sí, estoy viviendo en Barrio Jara, Asunción.
Bueno, ¿qué decir de lo que pasó ayer con este encuentro de la Concertación en Coronel Oviedo?
Bueno, creo que el acto de la presentación oficial de la chapa de la Concertación Efraín Alegre Soledad Núñez en Coronel Oviedo, en la Plaza Héroes del Chaco, fue una demostración de fuerza de la musculatura de la Concertación. Se reunió más de 50.000 personas en Coronel Oviedo y al mismo tiempo fue la presentación de todas las fuerzas políticas y sociales que apoyan a la Concertación Nacional y a Efraín Alegre, presidente, en donde es, por ejemplo, muy llamativo que la primera vez la Federación Campesina, que es una organización campesina de más de 30 años, por primera vez optan por una opción electoral y optaron por la Concertación Nacional y por Efraín Alegre para presidente de la República. También la presencia de la mayoría de los integrantes del Frente Guazú y en Monguetá, liderada por la senadora Esperanza Martínez, y de otras fuerzas políticas de partidos del tercer espacio. Y también un tema muy importante, la presencia de un sector del Partido Colorado que no está de acuerdo con el manejo de la cúpula de la Junta de Gobierno y que creen que hay que votar al cambio, que hay que votar a la alternancia, y que acompañan a la Concertación y a Efraín Alegre, presidente. Y también creo que el acto de lanzamiento Coronel Oviedo de Efraín Alegre y Soledad Núñez significan un hecho político importante y trascendente, porque la primera movida fue la gira por los 17 departamentos del Paraguay de la chapa Efraín Alegre Soledad Núñez, y ahora el lanzamiento de la chapa en Coronel Oviedo es un segundo paso en la campaña electoral de Efraín Alegre, y las elecciones son una competencia, y hasta ahora Sandy Peña, Pedro Aleana no pudieron salir de la Junta de Gobierno, no han realizado ni un acto en el interior del país, solamente están atendiendo en la sala de la Junta de Gobierno, y eso es un punto a favor de la Concertación y de Efraín Alegre, porque se está contactando con la gente, llegando a la gente, y esa es la clave para ganar unas elecciones en la democracia, el contacto con la gente, hablar con la gente, escuchar a la gente, y creo que eso está desarrollando muy bien la campaña de Efraín Alegre, presidente, y la Concertación.
¿Qué decir justamente de Misiones, abogado? Porque vos conoces muy bien nuestro departamento. ¿Cómo se va presentando el panorama político para Misiones, para José López, para los candidatos a diputado, a la Junta Departamental? ¿Qué lectura tenés de Misiones?
Bueno, la Concertación en Misiones tiene en el licenciado José López Olmedo, candidato a gobernador por la lista 3, una figura nueva, una figura de renovación, una figura que viene del sector privado a involucrarse en la política, que viene de su militancia en la Iglesia Católica y se involucra ahora en la actividad política. Creo que es saludable porque es una figura de renovación, sangre nueva, y tiene la Concertación en Misiones dos candidatos a diputados, el doctor Arnaldo Valdés y el doctor Juan Carlos Mesa Medina. Uh-huh. que son también figuras jóvenes, figuras de renovación, sangre nuevo para la Cámara de Diputados, para representar a Misiones. Y en el caso de la Junta Departamental, el proyecto José López Gobernador Lista 3 tiene dos listas de concejales departamentales. La Lista 2, que integran 11 candidatos liberales para la Junta Departamental, y en el caso de la Alianza Progresista de Misiones, que son todos los partidos políticos que integran la Concertación, que son un total de 6 partidos en Misiones, que presenta 11 candidatos a concejales departamentales. Ese es el equipo electoral de la Concertación en Misiones. Y básicamente tiene como objetivo, en primer lugar, buscar la victoria para Efraín Alegre y Soledad Núñez en Misiones. En segundo, intentar ganar la gobernación con el licenciado José López Olmedo, lista 3. Introducir un representante en la Cámara de Diputados, que está entre Arnaldo Valdés o Juan Carlos Mesa, para diputado por Misiones. Y en la Junta Departamental, el objetivo político electoral de la Concertación de Misiones es introducir 6 concejales departamentales de los 11. Esa es la tarea, y se viene trabajando más o menos hace 30 días en esos 3 frentes: en el frente de la gobernación, en el frente de la diputación y en el frente de la Junta Departamental en Misiones. No hay que desconocer que Misiones es un territorio colorado, es un territorio rojo, pero también no hay que olvidar que en el 2008 Fernando Lugo, Federico Franco ganaron en Misiones y Víctor Hugo Pereira ganó la gobernación de Misiones. O sea, no hay misión imposible, no hay misión imposible, y creo que hay que trabajar en esos 3 frentes y buscar ganar el apoyo de los liberales, el apoyo de otros partidos integrantes de Concertación, ganar el apoyo de los jóvenes. Hay 8.000 jóvenes que van a votar por primera vez en el departamento de Misiones. Y por último, buscar también ganar el apoyo de sectores del Partido Colorado. Sin voto de sectores del Partido Colorado no se va a ganar la gobernación.
En el tema de diputados, abogado, el otro día escuché que se decía que es posible que el Partido Colorado pueda poner los 2 representantes a la Cámara de Diputados colorados, que no entre ninguno de la Concertación. ¿Es posible eso o no?
Es una falacia, es una mentira, que hace 4 elecciones están repitiendo. No es la primera vez que dicen eso. Eso es de carácter imposible. Primero, el Partido Liberal Radical Auténtico tiene un voto duro que está por los 25.000 votos en el departamento de Misiones. Y tener el voto duro de 25.000 afiliados al Partido Liberal, más la suma de los sectores progresistas, de los sectores del tercer espacio que apoyan también a Arnaldo Valdés para diputado y a Juan Carlos Mesa para diputado, hace casi imposible que pueda doblar el Partido Colorado. O sea, si el Partido Liberal o la Concertación para la Diputación tiene 25.000 votos, el Partido Colorado tiene que superar 50.000 votos. Y eso es imposible, teniendo en cuenta que hay 101.000, vamos a redondear en 100.000 habilitados, y la participación en las elecciones generales es del 70%. O sea que en Misiones el 30 de abril lo más seguro es que voten 70.000 misioneros, 70.000 misioneros. Y si vos hacés 70.000 misioneros y la lista 2 tiene 25.000 votos, más votos en blanco, más votos nulos, es imposible que el Partido Colorado pueda doblar al Partido Liberal y a la Concertación, a la oposición en Misiones. Misiones es un territorio Misiones es un territorio bipartidista, Partido Colorado y Partido Liberal, y en un tercer espacio están los partidos del tercer espacio que representan el 10%, representa el 10% del electorado en Misiones.
Otro tema que quería consultarte, y es cómo, qué lectura tenés de toda esta situación que se vive con Hugo Velázquez, Horacio Cartes, la declaración de Estados Unidos, se habla que se viene también el tema de la extradición para ellos. Vos como abogado y como político, ¿qué lectura tenés de esa situación en concreto?
Primero, los Estados Unidos le castigó políticamente a Cartes y a Hugo Velázquez, declarándolo significativamente político. El segundo paso fue la declaración económica, el castigo económico, en donde le prohíbe realizar negociaciones con empresas americanas y negociaciones en dólar. Es importante señalar que la banca mundial se encuentra en Nueva York. Y gran parte de las operaciones se hacen con americanos. Y en segundo lugar, el dólar tiene una autonomía mundial, una autonomía global. El dólar para los Estados Unidos significa también parte de su territorio. Por lo tanto, cualquier delito que se cometa en cualquier parte del mundo y se utilice el dólar, le autoriza al Estado de Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, ya sea en su departamento de Estado, ya sea en su departamento de Justicia, ya sea en su Reserva Federal, a poder castigar fuera de su territorio a cualquier ciudadano que comete crimen o delito con el dólar. Y el tercer paso es el paso judicial, y el paso judicial es el pedido de extradición para que Horacio Cartes y Hugo Velázquez vayan a pagar los delitos que cometieron en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la acusación tiene dos variantes. Uno, el lavado de activo, y segundo, el tema de la relación con Hezbollah, que es una organización terrorista que busca la eliminación del Estado de Israel. Israel es uno de los aliados principales de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos aliados estratégicos en el mundo que son, por una parte, Israel y por otra parte, Taiwán.
Sí. Te escucho, abogado. Sí. ¿Me escuchas ahí, abogado?
Ahí escucho.
Ya, sí, tenemos un pequeño corte. Bueno, pero la pregunta que se hace es, ¿se dará el paso judicial? ¿Se extraditará a Velázquez y Cartes?
Bueno, el primero, el castigo político, significativamente corrupto. Segundo, el castigo económico, no hacer negocio con empresas americanas y con el dólar. Y en ese sentido, Nueva York es el centro financiero y bancario del mundo, y el dólar es la moneda del negocio en el mundo. Entonces casi no puede hacer, o sea, negocio fuera del país, solamente puede hacer negocio en Paraguay y en moneda guaraní. Y por otra parte, el dólar tiene autonomía mundial, global. Sirve en cualquier parte del mundo. Los Estados Unidos puede castigar al que hace un crimen o un delito con el dólar. Y el tercer paso es el paso judicial, que es la extradición. Llevarle a Horacio Cartes y Hugo Velázquez a los Estados Unidos para pagar por los delitos o crímenes que pudo cometer, que son básicamente dos cosas. Primero, el lavado del activo, el lavado de activos. Y en segundo, es la relación con Hezbollah, que es una organización terrorista que busca la desaparición del Estado de Israel. Y Estados Unidos tiene dos socios estratégicos en el mundo que son Israel por una parte y por otra parte Taiwán.
Ya, pero ¿crees que se puede dar la extradición?
Yo creo que va a salir la extradición. El debate es si la extradición va a salir antes del 30 de abril, antes de las elecciones, o va a salir después del 30 de abril, después de las elecciones. Eso es lo que se está debatiendo.
En el paraguayo, que digamos no está metido en un partido político, el paraguayo común, que no es colorado, no es liberal, y que ve toda esa situación, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Apoyar a Efraín Alegre o apoyar a Santiago Peña?
Básicamente hay un sector de la sociedad que es apático, que por falta de educación cívica, por la corrupción de la clase política, hay varios motivos, pero no participa. Y para que la oposición gane a nivel nacional y a nivel departamental, primero es necesario que participen sus seguidores de sus partidos, de la Concertación, a nivel nacional y a nivel departamental. Pero también es necesario que un sector de la sociedad, el voto calificado, el voto ciudadano, se levante el 30 de abril y vaya a decidir la presidencial por Efraín Alegre y decidir la gobernación por José López. Sin esa participación ciudadana, si la Concertación no tiene la capacidad de levantar el interés del voto ciudadano a nivel nacional, no gana Efraín Alegre. Y si no levanta a nivel departamental, no va a ganar José López.
También se habló siempre de que Lugo ganó con voto colorado. ¿Alegre podría ganar o debería ganar con voto colorado?
Sí, hay un dato interesante ahí. Las últimas elecciones hubo 500.000 votos liberales en el Senado y todos los aliados alcanzaban 900.000 votos. Votaron a senadores opositores. Y Efraín tuvo 1.100.000 votos. O sea, hubo 200.000 votos que son independientes, colorados, que votaron ya en las elecciones del 2018 y Efraín Alegre perdió por 3%, por 90.000 votos perdió el 2018. O sea, es probable que los que no están a favor de la mafia, del narcotráfico, del crimen organizado que meta su dinero en la política, vote a Efraín Alegre siendo afiliado al Partido Colorado el 30 de abril. Puede ser.
Lo último, abogado, aprovechando que podemos hablar contigo, se habla mucho de la política energética, de la Concertación, de Efraín Alegre, y bueno, eso nos afecta de una u otra manera acá en Ayolas por el tema Yacyretá. ¿Qué es lo que vos manejas en ese sentido? ¿Hacia dónde se podría llegar? ¿Hasta dónde podría alcanzar esta política con respecto a Yacyretá, que también vos conoces muy bien, ¿no?
Bueno, hay dos opciones. Si gana Santi Peña y el Partido Colorado la lista 1, ya sabemos la política de política exterior con relación a la política energética con el Brasil, el Itaipú, y con la Argentina y Yacyretá. Entonces la única posibilidad que haya cambio en la política energética y en la política exterior relacionado a la energía es que gane la oposición, que gane la Concertación, que gane Efraín Alegre. Y en ese sentido, el único partido político es el Partido Liberal Radical Auténtico, cuyo presidente es Efraín Alegre, que lanzó un libro sobre la política energética en el caso de Itaipú, teniendo en cuenta que el agosto se cumple 50 años de funcionamiento de la entidad binacional Itaipú desde su construcción, y tenemos que renegociar el anexo C, que es el anexo financiero. ¿Cómo vamos a manejar la plata ahora que ya se pagó toda la deuda? Está con deuda cero. Este fin de mes va a estar en deuda cero Itaipú y por lo tanto se debe negociar el anexo C, el anexo económico. Y en relación a Yacyretá, el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico que preside Efraín Alegre rechazó pública y categóricamente el tratado Macri-Cartes, basado que el Partido Liberal y Efraín Alegre sostienen que Yasuretá tiene deuda cero, y en ese acuerdo se reconoce 6,000 millones de dólares de deuda de Paraguay con la Argentina. Entonces, el gobierno de la Concertación, el gobierno de Efraín Alegre, en primer lugar, va a rechazar el tratado Macri-Cartes, que por suerte hasta hoy el Congreso argentino no ha estudiado, por suerte. Y en ese cambio de la política energética, básicamente tenemos que apuntar a usar la energía en Paraguay para desarrollar el país con inversiones en fábricas, en industrias, que puedan generar fuentes de trabajo para los jóvenes y para los paraguayos, para que los jóvenes no vayan a Argentina, a España, a Estados Unidos a buscar mejores días. Y también dentro de esa política energética, algo urgente es construir las líneas de transmisión de 500 kV, que hasta ahora tenemos dos, pero Paraguay necesita más líneas de transmisiones para poder usar el 50% de la energía de Itaipú y de Yasuretá.
Entiendo. Abogado, te quiero comprometer para seguir conversando más adelante en lo que es ya este camino hacia el 30 de abril. Me parece interesante ir analizando varios temas políticos principalmente, que también nos pueda dar una, justamente indicar o dar alguna luz sobre el lo que se va aconteciendo, ¿no? Te agradezco, muy amable.
Para mí es un honor siempre hablar contigo, Pepe, y hablar en Radio Misión, hablar con los misioneros y hablar en especial con los ayolenses. Me resulta un gusto, un placer. A las órdenes.
Igualmente, a las órdenes, abogado. Muy amable. Víctor Hugo.